Libro de Eclesiastés, capítulo 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Como sabemos por lo que nos enseñan las Escrituras, hay tres pecados que caracterizan al ser humano: el egoísmo, el orgullo y la soberbia. Están tan arraigados en cada fibra de nuestro ser que nos impiden actuar de una manera justa y prudente. Son pecados que hay que detectar rápidamente para impedir que se ramifiquen, que se camuflen o que se adornen para cumplir su propósito siniestro. Es cierto que se ve de una forma más notoria en personas que están en una posición de alta autoridad, pero todos estamos infectados por este terrible virus y por lo tanto tenemos que vigilar estrechamente si somos cristianos y si queremos honrar a Cristo, tenemos que vigilar estrechamente estos tres pecados graves que vienen insertados en nuestro ser. Salomón analizó esta conducta pecaminosa en sus días, pero sigue estando vigente en los nuestros. Y de eso es de lo que nos va a hablar Salomón en nuestro texto, bajo tres puntos que vamos a considerar. El primero es lo que Salomón observó, el segundo lo que Salomón pensó, y el tercero es la verdadera opresión. Así que vamos a ver lo que Salomón observó en primer lugar. Se inicia el capítulo con este primer versículo: me volví, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Salomón se dispone a analizar algunas características del ser humano en relación con su prójimo. Aunque, como sabemos, Salomón se desvió espiritualmente durante un cierto tiempo de su vida, sin embargo, siguió siendo muy observador y analizó todo cuanto ocurría a su alrededor, y por supuesto reflexionó sobre todos estos acontecimientos. No podemos olvidar que Dios le había dado el don de la sabiduría y que él lo ejercía continuamente para aumentar el conocimiento y ver las causas y consecuencias de todo cuanto ocurría a su alrededor. ¿Y qué fue lo que Salomón se detuvo a observar? Yo me volví y observé, dice el primer versículo, todas las opresiones que se cometen debajo del sol. Esto es lo que se puso a observar. Si este texto lo tomaran los sectarios de la izquierda, rápidamente hablarían del empresario y bla, 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 bla. Pero Salomón se detuvo a considerar los actos de opresión muy variados que pueden dar lugar en el contexto de las relaciones humanas. Por eso él habla genéricamente de todas las opresiones, todas. Aquí podemos identificar a aquellos que están en una situación de poder. Y esto, lamentablemente, es algo que se ha extendido durante todos estos años y siglos. El matiz particular que se lleva a cabo en nuestra época es que los oprimidos no son conscientes de que están siendo oprimidos. Y esto sí que es peligroso, porque entonces no tienen ninguna necesidad de luchar para salir de su esclavitud, pero son esclavos. Los medios de manipulación se encargan, a través de la ingeniería social, de que aparezca lo malo como bueno, como diría Isaías, y lo bueno como malo. Así tenemos, por ejemplo, que estos días salía en la prensa, a los drag queens exhibiéndose en las clases de niños pequeños para intoxicar su alma con lo que antes se llamaba corrupción de menores. Pero hoy no, hoy esto se promociona. Mientras que si hay una persona orando delante de un edificio donde se llevan a cabo asesinatos de bebés, que hoy se llama planificación familiar, esa persona que solo está orando es detenida. Pero no detienen al facultativo que descuartiza a un ser humano. Tampoco detienen a la madre que destripa al hijo de sus entrañas, no, sino que detienen a la persona que está orando por la vida del bebé. Esto es una opresión terrible para retorcer la justicia y promocionar el mal. Pero eso es lo que tenemos. ¿O qué ocurre con las redes sociales? Que tienes a las personas como zombies, atadas a ellas y ávidas del último TikTok, o alimentando su vanidad poniendo fotos de todas y cada una de las cosas que hacen durante el día, como si al resto de las personas nos interesara. Así que esto también es otra forma de opresión. Y otra forma de opresión, por supuesto, es que aprovechando esta situación, también pueden darle un zasca al pastor públicamente y poner a su iglesia en entredicho, porque la predicación del domingo no le gustó a tal persona, ya que le afectaba a su conciencia y esa persona no estaba dispuesta a asumirlo. El asunto es que esto supone una opresión del medio que está dominando las conciencias. Y en vez de que las personas se sujeten a la justicia, son esclavos de su propio corazón a quien le permiten que sus tres grandes pecados les dominen y les opriman. Pero la gente no se da cuenta de cómo la ingeniería social y su propio corazón les están sometiendo a una gran opresión. El libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 16, también hace énfasis sobre esto. Al príncipe que es gran opresor le falta entendimiento. De hecho, Salomón mismo llegó a ser un gran opresor en los últimos años de su reinado. Impuso trabajos forzados y altos impuestos a los ciudadanos. Y los resultados de todo este exceso nos muestra que le faltó entendimiento. Y esto es lo que seguimos viendo en nuestros días. Parece que cada año hay que construir el país desde cero, porque los impuestos siguen subiendo y las prestaciones siguen bajando. Que nos gobiernan unos necios es algo que está fuera de toda duda. Pero es que Salomón ya nos lo dice hace 3.000 años, que esto era exactamente así en su época. De manera que no hemos avanzado nada. Nos parece que en nuestra época es la peor, pero no es así. Es exactamente igual que el resto. Lo único es que ahora tenemos más acceso al conocimiento, pero para quien lo quiera ver y para quien quiera abrir los ojos. Pero el corazón humano sigue igual de corrupto y sigue igual de ciego para no ver lo que no quiere ver. Salomón sí que vio opresión por parte de los reyes y de los gobernantes de las naciones, quienes usaban su poder y su autoridad para abusar de los ciudadanos. Esto es una serie continua en el mundo a lo largo de todos los siglos. Sin embargo, hay algo más que Salomón dice que llegó a notar en sus observaciones. «He aquí las lágrimas de los oprimidos», dice él, «sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador». Él dice no solo que había visto a los opresores, sino que se había fijado también en aquellos que eran objeto de la opresión. Él había visto el dolor y la agonía interna que padecían los oprimidos. «He aquí vi las lágrimas de los oprimidos», dice, y añade, «en mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador». Los opresores eran los que tenían el poder para evitar esta situación, pero no hacían nada para ello, no hacían nada para evitar esa opresión. Hay un ejemplo bastante interesante. No sé si sabéis que hubo un español, Alberto Vázquez Figueroa, que inventó un sistema para desalar el agua del mar, hacerla potable y que al realizar esta acción produjera energía y además que pudiera ser canalizada para regar grandes extensiones de tierra seca en África, sin que tuvieran ningún coste, cero coste. Pues ¿sabéis qué pasó con este hombre? Que le persiguió Hacienda hasta arruinarlo. Así que un invento que es para el bien y beneficio de millones de personas, dado que no se puede obtener un enorme beneficio lucrativo para las grandes corporaciones y gobiernos corruptos, mejor dejarlo en el olvido y que millones de seres humanos sigan en la penuria y otros cientos de miles mueran de hambre. Pero no interesa que el agua llegue a donde tiene que llegar para que nos haga la competencia, con grandes vergeles. No. Este es el ser humano. Estos mismos que nos gobiernan son los que tanto hablan de prestaciones sociales y de grandes inversiones para atender socialmente a sus países, pero ese dinero que saquean a los ciudadanos normales nunca llega a los afectados, nunca. Solo tenéis que recordar el volcán de La Palma, cuyos afectados se quedaron sin casa y a día de hoy siguen exactamente igual. Igual. Los medios no dicen nada, evidentemente, y aquí no ha pasado nada. Estos son los oprimidos. Así que Salomón menciona el hecho de que los oprimidos no tenían quien se compadeciera de ellos, ni les ayudara. Y esto es algo que el texto recalca repitiéndolo dos veces en el versículo primero, sin que tuvieran consolador. Esto en nuestra época es digno de estudio y Salomón habría disfrutado bastante, porque en general gran parte de la población se cree el cuento de los progres, de que todo es para atender con políticas sociales a los ciudadanos, cuando es otro cuento más del resto de los cuentos. El resultado, como todos sabéis, es que cada vez hay más desempleo, las colas del hambre siguen subiendo, los impuestos también, el índice de pobreza aumenta, pero nada hay que afecte al discurso oficial que, como ya le ha tomado el pulso a los ciudadanos, y sea cual sea el cuento que les cuenten, todos se lo creen, pues aquí seguimos con otro cuento más. Ahora bien, como la hacienda pública te quiera perseguir por cualquier simplez, prepárate para sufrir lo indecible sin ninguna protección, opresión al máximo. Porque ahora no son los señores feudales quienes someten al pobre campesino, sino el mismo gobierno del país al que perteneces y al que votas para mejorar tu vida es el que, como todo el mundo sabe, hacen todo lo posible y se inventan lo que sea para triturar al ciudadano. Esta es la opresión. De esto está hablando Salomón. Así que hemos visto lo que Salomón observó, pero ahora vamos a ver lo que Salomón pensó. Fijaos lo que dice en el versículo 2. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Así que Salomón nos dice que cuando él vio toda la opresión y cómo los oprimidos se veían indefensos ante sus opresores, pensó que era mejor estar muerto que vivir bajo esa clase de maltrato y abuso. Y hoy no estamos bajo esta misma situación, aunque la ingeniería social hace que parezca que vivimos en Disneylandia. Todo el mundo está tan contento, pero está tan contento porque no saben que hay un cuento. Pero si empezamos a tirar del hilo y a tener pensamiento crítico, veremos que estamos igual que la escena que describe Salomón. Por ejemplo, ¿quién de nosotros puede orar delante de una clínica donde se practican asesinatos? Nadie, sin acabar en la cárcel. ¿Tenemos algún derecho para reclamar que, al igual que se adoctrina a los niños con la teoría de la evolución, se imparta también la doctrina de la creación y que cada cual elija lo que quiere creer? Porque si vivimos, como dicen, en una democracia, esto implica que hay libertad de cátedra. Pero no es así. ¿Por qué tenemos que pagar con nuestros impuestos, nosotros los protestantes, el convenio con la Santa Sede? Que es una sede, pero de santa no tiene nada. ¿Por qué tenemos que pagar con nuestros impuestos esto? ¿Por qué nos ponen trabas sin número para solicitar tan solo un local de culto, mientras que si eres un partido político de izquierdas, te facilitan todo lo que precises y te lo dan gratis? Esto sin contar lo que está ocurriendo en realidad en el mundo en el que vivimos y que los medios de Occidente se empeñan en ocultar, porque la mentira que nos envuelve es estratosférica. Como Salomón sí sabía lo que había detrás de todo el engaño de los poderosos, él afirma: y alabé yo a los finados. Otra versión dice: y felicité a los muertos. Salomón felicita a los muertos, porque en su desesperación concluye que es mucho mejor estar muerto que vivir en este mundo de tanta corrupción y abuso. El tema en nuestra época es que el poder, que es quien domina también los medios de comunicación, nos hace creer una fantasía. Pero si desvelasen toda la realidad de qué es lo que está pasando y mostrasen crudamente la realidad en la que vivimos, entonces pensaríamos igual que Salomón. Para esto, mejor estar muerto. Pero en el versículo 3 le da otra vuelta de tuerca, porque llegó a pensar que había otros que estaban aún mucho mejor que los que se habían muerto. Tuve, dice él, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y Salomón va un paso más allá y dice que los no nacidos están mejor que los que ya se han muerto. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Porque él pensaba que los muertos llegaron a vivir en este mundo y llegaron a ser objeto de la opresión y del engaño. Pero aquellos que nunca han existido, obviamente no tuvieron que pasar por esta experiencia. El que nunca ha existido no ha sido objeto del engaño y la opresión. Y esta manera de pensar de Salomón es muy similar a la que nos cita Job en su libro, en el capítulo 3, a partir del versículo 11. Después de todo lo que le ocurrió, él dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Y añade en el versículo 16: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Jeremías también llegó a pensar de esta manera en su desesperación. Dice en el capítulo 20, versículo 18: ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Y lo que vemos es que cuando uno pasa por momentos críticos o pruebas dolorosas, o si tiene acceso para ver cómo es nuestro mundo en realidad, ¿y cuál es el plan que se está elaborando para despellejar al prójimo? Es posible que vengan a su mente este tipo de pensamientos, que también estuvieron en la mente de nuestros antepasados en la fe. Esto nos muestra la crueldad del mundo en el que vivimos, y a su vez recobra importancia la segunda tabla de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, en esta tierra eso no existe. El asunto es que, al igual que ocurre con la primera tabla, amarás a Dios sobre todas las cosas, es extraordinariamente difícil de cumplir. La segunda es dificilísimo. Y por supuesto, una naturaleza corrupta que no ha sido llamada a la salvación tiene el campo abierto para saquear, engañar y oprimir a su semejante. Por supuesto, adornando todo para que parezca que es a favor del medio ambiente, que es lo mejor para tu salud, o que es lo mejor para la paz mundial. Pero todo es un cuento extraordinario, por no decir estratosférico. Así pensó también Salomón en cuanto a los que padecían opresión, que mejor les hubiera sido estar muertos, o mucho mejor, nunca haber nacido. Todo esto es lo que Salomón pensó. Pero hay una opresión mucho más terrible que envuelve todo lo que nos rodea y que es permanente. Y es, en tercer lugar, la opresión del pecado. Desde luego, como creyentes queremos honrar a Dios y queremos ser fieles. Pero que nadie se engañe creyéndose que por creer en Dios o decir que cree en Dios, esto ya es suficiente, no hay nada más que hacer. Porque más bien es un asunto de cómo aplico la enseñanza a mi vida, que implica el deber de someternos en obediencia a la palabra, tanto a los mandamientos como a los principios que se derivan de ella. Implica cómo amar a Dios y qué consecuencias conlleva, que son directamente las que atacan al egoísmo, al orgullo y a la soberbia. Eso es de lo que Salomón habla al principio de este capítulo. Si el egoísmo, el orgullo y la soberbia nos dominan, este es un método extraordinario que usará Satanás para oprimirnos. El problema que como seres humanos tenemos, y eso a pesar de ser creyentes, es que esa situación en la que podemos caer no queremos detectarla. Nos sentimos cómodos a pesar de estar bajo la opresión del pecado, como hoy se siente cómoda la población a pesar de vivir en un engaño monstruoso, pero la mayoría se siente a gusto en el engaño. No quiere escuchar la verdad que hay detrás del cuento, no, la niega a pesar de todas las evidencias en contra, la niega. Y de la misma manera, nosotros como creyentes podemos sentirnos a gusto con el pecado, porque alimenta nuestro ego, alimenta nuestra vanidad, alimenta nuestro orgullo, satisface nuestra carne por completo. Y si somos un poco hábiles maquillando estos pecados, entonces logramos que nuestra conciencia se quede tranquila y aparecemos incluso como buenas personas delante de los demás. Por eso la Escritura continuamente nos habla de estos enemigos de la carne que nos llevan a alejarnos de la obediencia a Cristo. Y que cuando los analizamos, vemos qué lejos estamos de servir a Dios con integridad y cómo a veces actuamos en contra de Dios y de su palabra, para nuestra vergüenza y deshonra. El engaño del pecado es enormemente sutil y hace que en vez de sentirnos oprimidos por él, nos sintamos liberados. Este es el engaño del pecado. Este es el engaño del pecado. Así que la pregunta que nos queda es, ¿qué podemos hacer ante esta situación de un pecado que continuamente nos engaña, nos seduce, nos oprime, aunque no queramos verlo de esa manera? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es que cuando identifiquemos que estamos en esa situación, y lo solemos identificar a través de la predicación, cuando nos habla directamente al corazón y a la conciencia, lo primero que tenemos que hacer es no atacar al mensajero. Porque el mensajero es un medio de gracia que Dios usa para traer luz sobre nuestra conciencia, a fin de que identifiquemos nuestro pecado y nos arrepintamos. Dios no pone al mensajero para que lo fusilemos. A quien tenemos que fusilar es a nuestro pecado, no al mensajero. Así que esto es importante que no lo olvidemos, porque muchos de los problemas que suelen haber en las iglesias es que los que asisten no quieren identificar su pecado y entonces le disparan al mensajero. Pero flaco favor le hacen a Dios y a lo que dicen ser ellos como creyentes si le disparan al mensajero. Lo más prudente es ver cómo esa enseñanza afecta a mi corazón y qué tengo que hacer para corregir mi corazón. Esto es lo primero. En segundo lugar, tenemos que clamar a Dios suplicando su ayuda y que nos dé fuerzas para corregir lo deficiente. Suplicarle que nos atienda en medio de nuestra necesidad y que nos dé los recursos que podemos necesitar para atender nuestra situación. Tenemos que esforzarnos en conducirnos en este mundo como Dios quiere que lo hagamos. Tenemos que asirnos de nuestra esperanza y decir como el salmista, en el Salmo 9, versículo 9, será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. Lo que no podemos permitir es que los pecados de orgullo, de egoísmo y de soberbia nos sometan. Esto es lo que no podemos permitir. Y hay algo que debemos recordar. Si el Señor es tu pastor, aún bajo la opresión del pecado, nada te faltará. Pero tenemos que luchar contra esta opresión, que es enormemente fuerte. Así que tenemos que hacerle frente con las herramientas y las armas que nos da la Escritura. Medita en lo que dice la palabra. El Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado si no supiese que Dios está a mi lado y que me ayuda en medio de las batallas. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Este Dios libertador que identifica la Escritura es nuestro Señor, quien nos libró del pecado y de la muerte, como decía la profecía de Judá. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así que tenemos grandes recursos de su gracia a nuestra disposición y tenemos las armas para vencer a nuestros enemigos internos, que son los más poderosos. La Escritura también sabéis que es lámpara a nuestros pies, por tanto va a iluminar nuestro camino y nos va a hacer ver todo lo que está podrido, todo lo que está corrompido o todo lo que queda fuera de la voluntad de Dios. Esto sí queremos verlo, claro, si estamos con los ojos cerrados y no queremos ver y queremos seguir como hace el mundo, por el camino ancho, tan tranquilos, pues ya sabemos cuál es el fin. Pero si realmente la Escritura es lámpara a nuestros pies, entonces va a iluminar el camino por el que tenemos que andar. Y tenemos que andar por ese camino. Es a ella a la que tenemos que atender para no ser oprimidos por el pecado que nos iba a alejarnos de Dios. Y además nos iba a romper alianzas con su verdadero pueblo. Nos iba a generar división entre los nuestros. Nos iba a ser dañinos para la Iglesia. Así que para librarnos de la opresión del pecado, es a la palabra a quien tenemos que recurrir y es a Dios a quien tenemos que escuchar. Es a Él a quien le tenemos que suplicar que nos dé un espíritu humilde que tiemble ante su palabra. Y el apóstol Pablo da la nota final, dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo está terriblemente mal, mucho peor de lo que nosotros nos imaginamos. Aunque nos imaginemos que está muy mal, está muchísimo peor. ¿Quién diría que en nuestra época se pudiera hacer sacrificios humanos como se hacía hace 2000 años? Pues sí. En nuestra época también se hacen sacrificios humanos, evidentemente no se dicen. Y se hacen otro tipo de barbaridades realmente escalofriantes que hacían los antiguos y se siguen haciendo. Y si nosotros tuviéramos conciencia de todo lo que en este mundo se está haciendo, pues realmente diríamos como Salomón, ojalá estuviera muerto. Pero ya que no estamos muertos y estamos vivos, tenemos que ver cómo podemos ser útiles al reino de Cristo mientras que estemos en este mundo. ¿Cómo tenemos que seguir predicando la palabra con precisión, con argumentos lógicos, tal y como ella nos enseña? ¿Y cómo tenemos que seguir expandiendo la fe en todos aquellos que nos rodean, para que piensen con espíritu crítico sobre todo lo que este mundo les da y sobre todo lo que la Escritura anuncia? Que hay una eternidad en la que puedes pasar tu vida o bien en el lugar destinado a los que no escucharon jamás, el infierno, o bien en el lugar donde aquellos que creyeron en Cristo pasarán toda la eternidad a su lado. Así que tenemos grandes retos en este mundo. Y es por esos retos por los que tenemos que luchar, a pesar de cómo está el mundo. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos tu palabra y ver también estos signos de opresión que a lo largo de todos los siglos se han estado produciendo. Y como aunque a nosotros nos parezca que en este mundo y en esta época es lo peor de lo que ha ocurrido en toda la historia, tristemente vemos que la historia se repite y que no hay nada nuevo debajo del sol. Y seguimos exactamente igual que lo que ocurrió hace tantos miles de años. Así que te suplicamos que nos ayudes primero a dominar estos tres pecados que nos coronan como seres humanos, el egoísmo, la soberbia y el orgullo, que nos ayudes a someterlos, que ellos no sean quienes nos opriman, sino que nosotros los sometamos y que podamos así servirte mientras que estemos aquí en este mundo. Ayúdanos en todo esto, en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.